Deuteronomio 31, 19 dice así: ahora pues, escríbense ese cántico y enseñen a los hijos de Israel, ponlo en boca de ellos para que ese cántico sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel. Ahora, hoy vamos a ver un cántico de Moisés. Hablamos la semana pasada, si te acuerdas, la importancia de repetir la palabra de Dios a nuestros hijos. La importancia de estar compartiendo la palabra de Dios en cántico, en historias, leer la Biblia, hasta poner en las paredes de la casa. ¿Te acuerdas? Hablamos de eso. La escritura allí en el refri, en la puerta de la casa, para acordarnos de las promesas de Dios, para que los niños estén conscientes de las verdades. Una forma muy sana, muy buena para aprender la palabra, sobre todo para niños, es el cantar. Nuestros hijos, desde chiquitos, tienen muchas canciones. Y había uno que mis hijos les gustó mucho, y cuando manejamos en el carro yendo de ciudad en ciudad, cantábamos eso, y dice: Esaú vio la sopa y le dio hambre y perdió la bendición. Pero cuando cantamos esa canción, llegamos a esa parte de y los niños se pusieron a reír y todo eso, porque era: Esaú vio la sopa, no lo puedo cantar. Esaú vio la sopa. Entonces, cantando la palabra de Dios, puedes acordarte de la Biblia. Como tenemos varios cánticos, son salmos que cantamos. Tenemos Salmo 5, escucha, Señor, mi oración. Tenemos Salmo 27, 4. Tenemos muchos salmos, pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios. Y tenemos muchos alabanzas que vienen de los salmos. Ahora, Moisés enseñó y escribió tres salmos. El primer salmo, si estás tomando apuntes, está en Éxodo, el salmo de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Nosotros lo cantamos. Carros y caballos de Faraón. No lo sé cantar tampoco. Es lo que sé. Echó a la mar, a los que perseguían, en este caballo, echó al mar. Bueno, y así nos acordamos las historias cantando. Y así los niños aprendieron. Y ese fue el primer salmo de Moisés. Ahora, es importante que sepas que no todos los salmos están en el libro de los salmos. Que la palabra en hebreo salmo quiere decir cántico o canción. Entonces, las canciones eran para alabar a Dios, pero también eran para acordarnos de la Escritura, como Salmo 119. Realmente no es una alabanza, es una enseñanza del papel de la palabra de Dios. Y los niños así aprendieron todo Salmo 119 en la música, cantando. Entonces, el primer Salmo de Moisés fue el de Éxodo en la salida de Egipto. El segundo Salmo de Moisés, aquí tenemos el Deuteronomio. Y el tercer Salmo de Moisés, a ver, ¿quién sabe dónde se encuentra? ¿Quién sabrá? Salmo 90 es el tercer Salmo de Moisés. Un gran Salmo, lo hemos leído, y muchos no se dan cuenta que fue escrito por Moisés. Es muy conocido. Dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y habla de las maravillas del Señor. Y ese salmo también es de Moisés. Bien, ahora aquí en Deuteronomio, capítulo 32, empieza este salmo o cántico de Moisés. Dice: escuchen cielos, hablaré. Oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecen a nuestro Dios. Ahora, me costó muchísimo trabajo para que lloviera hoy en la mañana para ilustración de ese versículo, como la lluvia que viene en la tierra. Tuve que esperar muchos meses para poder dar ese estudio. Pero hoy ya sí pudimos dar el estudio. ¿Y qué hace la lluvia? ¿Qué trae ese rocío, esa llovizna sobre la tierra? Trae dos cosas. Trae vida. ¿Por qué? Porque sin agua no hay vida. Ahí brota la hierba. Ahí da vida a las semillas que sembramos. Pero también la lluvia trae frescura, porque nos podemos tomar de esa agua, no solamente para las plantas, pero también para nosotros. Podemos beber de la lluvia. Y muy importante este punto, porque dice en Jeremías que hicieron cisternas. Yo sé que en unas colonias pues hay cisternas, porque no estamos conectados a la césped. Y tener cisterna es pues poder abastecer agua de la casa. Y es importante saber que la Escritura dice que podemos excavar cisternas nosotros o podemos conectarnos al río de agua viva. El excavar y hacer una cisterna, el querer vivir de la lluvia pasada, del agua pasada, y si hay una cuarteadura en la cisterna, se va todo el agua. Entonces, sabemos que Dios quiere que dependamos de este río de agua viva, este río que fluye en nuestras vidas constantemente. Es importante que sepas que el Espíritu Santo es ese río. Si tú no has conocido el Espíritu Santo, si, como dicen los de que estaban en Efesios, en Éfeso, dijeron, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Entonces, Pablo explicó claramente acerca de la obra del Espíritu Santo. Igual tú, si no tienes una experiencia con el Espíritu Santo, te vas a resecar. Vas a sentir todo seco, todo triste. Y estás dependiendo de un agua que recibiste hace mucho tiempo. Pero el Espíritu Santo, como dice la Escritura, que seamos llenos del Espíritu Santo diariamente. Que no estemos dependiendo del agua que vino ayer. Y el querer estancar el agua, el querer vivir del agua de ayer, no es lo que Dios quiere. Dijo Cristo, el que cree en mí de su interior correrá, ¿qué? Ríos de agua viva. Es muy diferente el vivir de la lluvia, estar en tierras temporales, de sembrado temporal, o estar donde hay fuente de irrigación, como viene del río Colorado, que siempre está fluyendo ese río. Nosotros sabemos que Dios quiere que seamos conectados al río de aguas vivas. Seguimos en Deuteronomio 32, dice, versículo 3, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecen a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, él es justo y recto. Ahora, aquí habla de Dios como la roca. ¿Quién más dijo que era la roca? Cristo Jesús, ¿verdad? Que íbamos a construir, Él iba a construir su iglesia sobre la roca. Y nosotros sabemos que Cristo es la roca. ¿Pero qué es una roca? Vemos ahí en la playa, si al norte de Ensenada hay muchas piedras en la costa. Y si vas ahí, vas a ver unos cangrejos pequeños, y que se van metiendo en los agujeros de las rocas. Y se esconden de las aves que vienen a comerles para hacer su taquito de camarón o de cangrejo. Y ahí se esconden y son salvos. Nosotros también, cuando viene la tormenta, que viene la dificultad, podemos escondernos en Cristo. Es como las imágenes que vemos con los huracanes y todo lo demás. Cuando se lleva todo, y a veces decimos nosotros que tuvimos una prueba, y de repente nuestra vida siente como que todo estuviera sacudido, y no sabemos la dirección que vamos a llevar. Quizá era un torbellino financiero, que viene una prueba económica, y ya no has podido salir de las deudas, de la tarjeta de crédito, y pagar tus deudas, y estás en desesperación. O quizá fue un torbellino en una relación que pensaba que iba bien y de repente tronó y estuvo ya y desapareció la cosa. Y sabe, ¿qué pasó ahí? Yo pensaba que Dios estaba aquí. Y de repente te encuentras en esa situación. Dice la Biblia que Dios es nuestro refugio y podemos escondernos en la roca y vamos a tener la salvación. Pues no es malo refugiarnos en Cristo. No es malo escondernos en Cristo cuando viene la tempestad. Ahora, que pasa la tempestad, salimos otra vez marchando. Pero a veces necesitamos descansar y recibir de Él. Dice, versículo 5, la corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagarán a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es el tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Ahora, vivimos en unos días de locura. Vivimos en días malos. La corrupción no se vaya. Está constantemente delante de nosotros. Generación torcida y perversa. Ya que están ahora con los, no sé cómo se llaman, los aparatitos, unos cositas pequeñas que los jóvenes llevan y están escuchando música que se baja de la computadora. Y ahora tienen también unos que tienen unas pantallas y pueden bajar cosas del internet. Y están diciendo que lo que más está bajando, más que cualquier canción, más que cualquier música, son los videos pornográficos. Y están viendo los videos esos jóvenes. Y digo, ¿a qué estamos llegando? Es una locura que abiertamente los jóvenes están sin pena, sin vergüenza, están bajando de sus computadoras esas imágenes, están llevándolas a las escuelas a mostrar a sus amigos de esas escenas. Y no estoy hablando de la Ciudad de México, estoy hablando de Ensenada. Y es tristeza lo que está pasando. Es tristeza lo que vemos en las noticias, la inseguridad y la corrupción y la maldad. Se ve funcionarios en la televisión hablando un montón de groserías. Los funcionarios deben ser ejemplos en su forma de hablar. No deben ser unos perversos, unos, no voy a hablar más para no meterme en líos. Pero estamos viendo las noticias, que estamos llegando a cosas tristes, cosas feas. A mí me da pena ver las noticias ya. Palabras que a mí no me gusta escuchar. Menos que mis hijos escucharan esas cosas. Pero ahí está la realidad. Así como dice la Biblia en los últimos días. Bueno, las cosas buenas iban a decir que son malas. Y las cosas malas van a decir que son buenas. Generación torcida y perversa. Pero durante todo eso, vemos en versículo 7, dice, acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. ¿Qué? Pues lo vimos en el versículo, versículo 6. Hablando a tu padre, dice, pueblo loco e ignorante, ¿no es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Ahora, aquí algo muy interesante. El padre no hace a sus hijos, sino que los procrea. El que quiere tener un hijo no va al hospital en el, la sala de partos y todo eso, en el cunero, y no dice, bueno, yo quiero este bebé, y lo compra y se lo lleva a la casa. No pasa así. Cuando va a tener un bebé, pues tienes el bebé con tu esposa. Pero aquí dice que el padre está, él te hizo y te estableció. Ahora, nosotros nos, Dios nos compró con su sangre preciosa. Él no nos tuvo así como un parto normal, sino que nosotros éramos hijos del diablo y Él pagó el precio para rescatarnos de la maldad y somos hijos suyos. Por lo cual, así es una profecía de nosotros, que es nuestro Padre. Tenemos nuestra herencia, pero en Cristo, así como hijos redimidos, adoptados de parte del Señor. Versículo 9 dice, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Ahora, dice, la porción de Jehová es su pueblo. ¿Qué significa la porción de Jehová? Si vais conmigo a Efesios capítulo 1, por favor, Efesios capítulo 1, vamos a ver que Dios tiene una herencia. Tú dices, ¿cómo es posible que Dios tiene todo el dinero, toda la plata? ¿Cómo que va a tener una herencia? ¿Él quiere casa en Cancún? ¿O Dios quiere un condominio en la playa de Cabo San Lucas? ¿Qué es lo que es base de la herencia de Dios? Efesios capítulo 1 dice, en versículo 11, dice, en Él asimismo tuvimos herencia. La palabra tuvimos realmente somos. En Él asimismo somos herencia, habiendo sido predestinado conforme a propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces nosotros somos su herencia. Nosotros somos su porción. Dios nos compró. Y nosotros vamos a ser su herencia. Entonces, Él está esperando ansiosamente el día de nuestra llegada al cielo. Es como tus hijos. Cuando los has procreado y los has criado y han crecido, qué gozo hay en estar con ellos. Qué gozo cuando vienen de visita, ¿verdad? Están lejos. Llegan a tu casa a pasar la Navidad o un cumpleaños. Qué alegría tener tu hijo en la casa, tu hija en la casa. Y así nosotros sabemos que nosotros somos la herencia de Dios. Él pone precio, pone valor en nuestras vidas. Nosotros somos su porción. Versículo 9, porque la porción de Jehová es su pueblo. Ahora, a veces en la casa, estamos allí, hicieron chile de relleno, pero estilo del sur, con chile ancho y tortas ahogadas. Y tenemos toda esa comida preparada. Y a veces a la mera hora vienen visitas. Y en lugar de comer dos chiles y una torta, pues nos toca nomás un chile y media torta. Es menos nuestra porción. Pero la porción es lo que nos corresponde. Y es interesante porque dice que Dios, la porción de Jehová, es su pueblo. Él está esperando estar con nosotros, tal como nosotros cuando tenemos hambre, estamos esperando llegar a la casa a comer esa mole poblano, a comer ese guisado. Nosotros con las mismas ansias. Dios quiere estar con nosotros por la eternidad. Nosotros somos su porción. Versículo 10. Le halló la tierra en tierra de desierto, en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo. Ahora, vamos a hacer un experimento. Los que no saben qué es la niña de tu ojo, es esta parte de tu ojo. Si ves tu ojo está así, tiene un montoncito, ahí es la niña de tu ojo. Ahora, el ojo es el parte más protegido del cuerpo. ¿Por qué? Porque tu mismo sistema tiene defensas que están programadas. Por ejemplo, en la construcción, si viene una viga por acá atrás y no lo ves y te pega en la cabeza, pues te va a noquear. Pero si la misma viga viene enfrente, el mismo ojo reacciona sin pensarlo. Por ejemplo, vamos a hacer un experimento todos. Toma tu dedo así. A ver, todos toman tu dedo así. Ahora, toca el blanco de tu ojo. A ver, tócale. No se puede, ¿verdad? Se cierra el ojo. A ver, mantén el ojo abierto y toca el blanquito ahí. No se puede, ¿verdad? Cierra el ojo automáticamente. A ver en medio, a ver en medio. No se puede, ¿verdad? El ojo cierre. Y nosotros somos la niña del ojo de Dios. Somos protegidos. Donde más protección hay, Dios va a guardar tu vida. Dios te ama, te estima, te valoriza, porque la parte más importante del cuerpo es el ojo para ver. Entonces, Dios pone gran valor en tu vida. Tú eres la niña de su ojo. Y te pone gran precio, gran valor. Pero muchas veces, como dije, no comprendemos lo que está pasando. Y parece que pasó el torbellino y las cosas quedan destruidas y nosotros no vemos razón. Pero siempre Dios tiene sus razones, tiene un plan. Versículo 11 dice, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. En otras palabras, está hablando de la águila cuando trata a sus polluelos. No se han visto canal de Discovery o Descubrimientos, cuando tienen las águilas ahí, los polluelos, los han visto. Ahí están cuando viene la mamá, la águila, a darles de comer, ahí están. No sé cómo saben abrir la boca, el pico, porque ahí viene la mamá para darles de comer. Pero la hora, justo a las 12 en punto de la tarde, la hora de comer, ahí están. Y seguramente llega la mamá, ahí viene el gusanito en la boca y rico, sabroso. Hasta el otro día. Pero lo que pasa en verdad, si estudias las águilas, de repente un día la mamá empieza a quitar todo el algodón, todo el hilo, todas las plumas, todo lo suave del nido. Y empieza a dejar el nido con puros palos duros y incómodos. Y seguramente el polluelo está diciendo, ¿dónde está mi cama ortopédica aquí? Pues está muy incómodo. Y bueno, ya llegan las 2 de la tarde, pues menos mal, ya me toca la hora de comer. Ay, es rico ahí. Ahí va. Y nada. Uy, ¿qué pasó? Mamá, ¿dónde andas? Son las 2 de la tarde. Tengo mis horas de comer. A ver. Nada. Y viene la mamá sin gusanito, sin comidita. Ay, pero mamá, yo no quiero ayunar hoy. ¿Soy bien con Dios? ¿No tengo por qué ayunar? ¿Qué pasa? Y la mamá lo que hace es que, como dice aquí, revoltea sobre sus pollos, sus pollinos, y extiende sus alas y los toma. Entonces, la mamá águila pues agarra el polluelo ahí en la punta de su ala y ahí es, ya saben las águilas donde se ponen sus nidos. Arriba. Porque el águila es una ave que tiene las alas muy largas. Y ellos saben manejarse sobre el viento. No son fuertes. Pero sí saben moverse con el aire y pueden subir a la altura más alta de todas las aves. Pero cuando nacen, pues no tienen esa capacidad de volar. Pero esa edad, ya que no les da de comer mamá y le agarran en su ala y de repente ahí están a 3,000 metros de altura en las peñas arriba, de repente se le lanza. Se viene la mamá con todo el polluelo. Y ahí está el pollito. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo, qué miedo, qué miedo! ¿Qué le pasa a mi mamá? Yo no sé, pero bueno. Y ahí está con la águila en el polluelo, en la bala, y de repente ahí están sobre el vacío, y de repente ¡puf! Baja la ala, la mamá. Y ahí va el polluelo. Y el polluelo está pensando, ya vi en la caricatura el correcomino, llego ahí. ¡Puf! Ya vi esa caricatura. Ay, quisiera tener una ala para volar. Yo no sé cómo hacer esto. Y bueno, ahí va. Y la mamá, ya cuando justo está por pegarse ahí abajo, lo agarra en su ala otra vez. Y lo levanta. Y esa vez yo creo el polluelito está pensando, ay, que mi mamá está muy mal, ya me quiere matar. Y ya con un gran miedo, y dice, mamá, se arriba todavía, no lo hagas, mamá, no. Otra vez, para abajo. Y otra vez con la alita aquí, la alita allá, y después de un tiempo, de repente, la águila está volando solita. Y todo eso pasó para que la águila tuviera, para que el polluelo pudiera volar solo. Y así Dios hace en nuestras vidas. Estamos cómodos, gloria a Dios, todas las cosas van bien, gloria a Dios. Pero de repente como que se pone un poco incómodo el nido. Y Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué no tengo tanta bendición ahorita? Y de repente sentimos que, bueno, vamos por el nido, pues no quiere ir por acá, Señor. ¡Ay, ay, ay! Y Dios nos lanza por el vacío. Y estamos diciendo, Señor, ¿qué haces? ¿Por qué no me amas? ¿Por qué estás permitiendo esas pruebas en mi vida? ¿Por qué me dejas las cosas así? ¡Me voy a morir! Y Dios dice, usa tus alas. Tienes alas de fe. Tú tienes fe. No pones tu fe en el pastor. No pones tu fe en aquel hermano que está orando fuerte. No, tú tienes fe. Y llega el momento que tú tienes que ejercer tu propia fe. Tú tienes que usar tus propias alas. Que no puedes seguir con la fe del pastor. ¡Ay, qué padre! ¡Ahí vamos! Porque Dios dice, ahí vas solitito y tienes que aprender a volar. Porque la Biblia dice, aquel que espera en Jehová, nuevas fuerzas tendrá. Se levantará con alas, ¿de qué? De águila. Correrá, no se cansará. Caminará, no se fatigará. Pero tenemos que usar nuestra fe, tenemos que extender nuestras alas. Y si ves a las águilas, tienen un ojo muy interesante, tienen una membrana que baja al ojo y ellos pueden contemplar al sol. Y nosotros sabemos que la Biblia dice que nosotros como cristianos podemos ver el sol de justicia. Y aunque está lloviendo abajo, aunque está negro abajo, levantando arriba de las nubes, podemos ver el sol a Jesucristo. Arriba de todas las tempestades y tormentas. Y lo que Dios quiere que hagas, que tengas esta fe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falte según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tomar las promesas de Dios, creer las promesas para ti mismo. En lugar de sentir autolástima y sentir triste porque estás pasando, ir y compartir con otra persona el gozo del Señor, la alegría de conocer a Cristo. De repente tú vas a estar usando tus propias alas y de repente puedes volar para arriba, para abajo, hacer todo y no necesitas de que el hermano ore por ti para que seas feliz. O no tienes que estar cantando al Señor en la mañana para ser feliz. Tú puedes ser feliz donde quiera que vayas porque tienes fe. Esta fe inmovible, esta fe que nos lleva a la presencia del Señor.